Buenos días para usted, muy buenos días para la amable audiencia de la radio.
Tengo entendido, senadora, que se están tomando un poco, no es unas vacaciones ni tampoco un descanso, pero un relajo en los primeros días de enero para después retomar con todo esta campaña proselitista. ¿Puede ser eso?
Sí, yo pienso que, no sé si relajo, pero un cambio de actividad. Estamos intensamente abocados en la revisión de la propuesta programática, en trabajar los diferentes ejes, revisar los fundamentos de la doctrina. Estamos trabajando, yendo todos los días al PC. Seguimos con el trabajo, un cambio de actividad, Javier.
O sea que no hay descanso.
No, no hay descanso.
¿Nadie sale de vacaciones, senadora?
Yo no sé, yo no salgo. Ah. Me voy a Concepción unos días y después ya...
Estás de regreso.
Exacto.
Me dijo, senadora, que están trabajando todos los días en el PC, acá sobre República Argentina.
Ahí mismo, ahí en el PC.
El presidente Cartes dice que le llamó a Aliana para decirle que el PC central sea la ANR. ¿Se están por mudar?
No, eso es para trabajar la campaña. Nosotros estamos mirando la cuestión programática desde el movimiento. Obviamente que el diseño de la campaña y el comando nacional de la campaña va a hacerse institucionalmente y corresponde hacer desde la ANR y allí coordinar los diferentes grupos de trabajo, en fin, armar un comando nacional de campaña como suele hacerse.
Pero el PC del movimiento siempre va a ser ahí.
El PC del movimiento siempre va a tener, porque siempre va a haber cuestiones ligadas al trabajo del movimiento que seguramente allí vamos a seguir, pero la campaña propiamente se va a diseñar y trabajar desde la Junta de Gobierno. Como corresponde, porque se trata de la campaña de la lista 1.
Sí, campaña de la lista 1. Senadora, ¿cuál es la lectura que le da el encuentro entre Mario Abdo y Horacio Cartes ayer?
Sí, es la regla de juego. En un proceso interno se decantan los liderazgos, se garantiza una representación popular legitimada con el voto y bueno, luego hay que unir los diferentes sectores para poder cohesionar el partido en torno a un proyecto político. El pueblo colorado mayoritariamente dijo: este es el proyecto político que nosotros queremos, ¿verdad? Y dio su confianza a Mario Abdo. Entonces Mario Abdo tiene esa representación, pero tiene que hablar con todos los otros sectores porque para eso se hacen las internas. La democracia interna en los partidos exige ese proceso de decantamiento a través de unas primarias, que es lo que hacemos, y el partido en ese sentido ha tenido siempre una vocación democrática, se ha ayornado extraordinariamente en todo este tiempo de transición. El partido nunca hizo designaciones de cúpula para ningún cargo electivo. Siempre fue proceso interno, fervoroso y apasionado, y de ahí surgieron las representaciones y las candidaturas que se presentaron en las elecciones generales. Y bueno, una vez más, pasado ese proceso, se trata de integrar la fuerza. Es un proceso absolutamente natural y necesario. Eso de ninguna manera significa que uno deja de lado su proyecto político, su idea, su visión de lo que es la propuesta partidaria y va a abrazarse con el otro. No es así, es un afán de entendimiento en torno a un objetivo común, que es que el partido gane las elecciones. Es absolutamente normal, no nos tienen que extrañar, eso se tiene que dar. Si eso no se da, es que la democracia interna del partido falla, ¿verdad?
Senadora, ¿cómo se podrían o cómo se acomodan en este escenario los siguientes puntos? Y voy a tratar de ser, como siempre digo, el lenguaje común en cristiano. El Movimiento Colorado Añetete siempre tuvo y tiene líneas bien marcadas. En el caso Votos González Daer, en el caso Votos Fiscal General del Estado. Ahora que se da esta unidad, y eso implica un acercamiento con el líder del Movimiento Honor Colorado para conformar la lista única de la ANR, esos temas en los que ustedes tenían posturas bien claras que no coincidían con el oficialismo en el Senado, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora?
y eso no significa que tengamos que coincidir. Los temas siguen allí pendientes, no hay condicionamiento, o sea, son cuestiones específicas, ¿verdad? Aquí estamos unidos en torno al proceso electoral, en torno a la lista 1, ¿verdad? Pero de ninguna manera cuestiones puntuales, particulares, que hacen a la gestión del gobierno, que hacen a la conducta particular de ciertas personas y su necesidad de rendir cuentas de eso, eso también se integre de ninguna manera, ¿verdad? O sea, nosotros permanecemos claramente con nuestra visión, con nuestro compromiso y con nuestra palabra en torno a todos esos temas.
A ver, el punto, usted dijo conductas personales, senadora. Esa conducta sí es personal, la de Óscar González Daer en particular, pero recordemos que esas conductas las asumió porque tenía investidura de senador y era la representación del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Sí. Hemos votado por la pérdida de la investidura.
Sí, sí.
Hemos sido coherentes.
Desde un principio.
Momento.
Es más, creo que fueron ustedes los que inicialmente firmaron el pedido de convocatoria para estas sesiones extraordinarias.
Sí. Con otros compañeros de otras bancadas, pero nosotros hemos sido coherentes y hemos actuado en consecuencia en todo momento.
Uh-huh. Senadora, ¿por qué cree que Óscar González Daer debe seguir en la lista de senadores?
Bueno, aquí ha habido un proceso interno establecido en la norma, que los movimientos presentan sus candidatos y luego los procesos internos de elección se integra de acuerdo a los votos, ¿verdad? Ese proceso se cumplió. En el interín en que se da ese proceso, en que empieza el proceso interno, surge este tema de González Daer. González Daer ahora está en la lista, ¿verdad? Nosotros creemos que es deseable que González Daer no esté en la lista. Ahora, él cumplió ciertas etapas y el movimiento que lo postuló tiene la palabra. Nosotros esperamos que haya un gesto por ese lado, porque ahora estamos integrados en esa lista, ¿verdad? Uh-huh. Y es una cuestión de coherencia que él sea parte, ¿verdad? Yo eso pienso, ¿verdad? Es una posición personal mía, ¿verdad?
Usted llevó el debate...
Esperamos un gesto, pero nosotros no tenemos la potestad hoy ni los mecanismos institucionales para excluirlo. Esa es una potestad del Tribunal de Conducta de mi partido o de una convención nacional, de una convención partidaria. Pero nosotros no tenemos la potestad, nosotros tenemos nuestra palabra, hay un hecho que se dio, pero por otra cuerda fue presentándose ese proceso y él fue electo y está allí en la lista íntegra, por eso propuesto por el otro movimiento.
Creo que el discurso está esclareciéndose. Usted dice, o sea, si es por usted que él no esté en la lista, que él se aparte por sí mismo. Pero son otros resortes lo que se aplican. Es más,
los resortes institucionales, sí.
Desde el Tribunal de Conducta, por ejemplo, senadora, nos dijeron ya, no tenemos atribuciones sobre Óscar González Daer porque él es miembro de la Junta de Gobierno y los miembros de Junta de Gobierno pueden ser sometidos por convención solamente.
Sí, y es como un fuero que tiene por ser, porque en el caso de otro afectado al ser imputado, por ejemplo, ya se le suspendió su afiliación, pero el Tribunal de Conducta no tiene esa potestad al tratarse de un miembro de la Junta. En fin, eso seguramente se va a ver con el transcurso de los días, pero nosotros esperamos que todo este esfuerzo de transparencia, de recuperación de las instituciones de la República sea un proceso sin retorno. Un proceso sin retorno en el que avancemos y realmente consolidemos instituciones, porque así como están, hoy queda evidenciado lo que se sospechaba. El manejo absolutamente irregular, prebendario, basado en el chantaje, en la presión de un órgano clave para la democracia, como es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque tiene que ver con la justicia, con la actuación de los jueces. Y si hay algo esencial dentro de la democracia, más allá de las elecciones libres y transparentes para elegir autoridades donde el pueblo expresa su opinión y que legitima el acceso al poder, más allá de todo eso, el elemento esencial que hace que la democracia exista es la igualdad ante la ley. Uh-huh. Y nosotros estamos lejos de eso. La igualdad ante la ley, fíjense cómo está, cómo están los órganos de justicia, ¿verdad? Realmente una situación calamitosa que nos duele y que realmente afecta enormemente la calidad de nuestras instituciones, de nuestra democracia y la seriedad de nuestro país. Uh-huh. Nosotros queremos un país diferente, queremos un país donde las instituciones funcionen y no estén sometidos al arbitrio del mandamás de turno. Esas instituciones que tengan su autonomía, porque tienen, por supuesto que la política siempre va a estar presente, porque hay designaciones políticas que van a estar ahí, pero esas van a estar encuadradas en un marco de normas y de ética que sea transparente a los ojos de la ciudadanía. Hacia ahí vamos, el gobierno abierto, el gobierno transparente, es una tendencia irreversible en el mundo, porque es clave para mejorar el funcionamiento del Estado, la calidad de las políticas y, en fin, el fin de la democracia, que es la construcción del bien público y de la justicia social. La República tiene esa finalidad, y la República tiene instituciones. Se pueden hacer pactos y acuerdos políticos para gobernar, pero eso siempre van a ser efímeros, realmente de corta duración, por decir así, efímero, y se asienta la democracia en instituciones. Nunca se puede, en base a pactos, configurar las instituciones. Las instituciones requieren un marco legal. En nuestra Constitución está clara y está establecida. Lamentablemente la gestión de los hombres la fue rebajando, subalternizando a poderes fácticos, donde ciertos actores se han prestado y han obviado olímpicamente su responsabilidad con la República. Uh-huh. Desde un principio y desde siempre, nuestra perspectiva y nuestra misión, desde todos los ámbitos que nos tocó actuar y desde la educación, siempre hemos apuntado hacia eso. Hoy nos toca estar allí, tener una voz y luchar porque la República funcione y sus instituciones sean sólidas y confiables. Y en ese marco, esto que pasó es saludable porque vamos a ir depurando.
A ver, senadora, ¿usted cree que González Daer va a apartarse de la lista?
Y yo no puedo penetrar en su mente y saber qué es lo que él piensa, ¿verdad? Yo deseo que eso sea así, en función a la coherencia de nuestros actos y al avance en este proceso de recuperación de las instituciones de la República. Uh-huh. Es necesario que así sea, y que todas las cosas que están ocultas y que se sospechan pero no se saben salgan a luz. Hoy tenemos aliados espectaculares que nos pueden permitir ese avance, como el tema de las nuevas tecnologías, ¿verdad? El empleo de las nuevas tecnologías y también la conciencia social, que va cambiando porque el pueblo va subiendo sus años de escolaridad, la gente tiene más conciencia. Hay una perspectiva esperanzadora de que nos vamos mejorando. Este Senado de la Nación, a diferencia de cualquier otro Senado, pónganme, con todas sus limitaciones, ha frenado la enmienda constitucional. Hemos frenado la enmienda constitucional y se ha sacado y se ha separado, en un hecho inédito, a dos expresidentes del Congreso. Los dos colegas, los dos senadores que fueron separados del Senado, han sido presidentes del Congreso, sí, del Senado y por ende del Congreso Nacional.
Es cierto.
Son hechos inéditos que se tienen que apuntar con esperanza hacia la recuperación institucional de la República, y en el Partido Colorado vamos a seguir luchando por la recuperación ética y doctrinaria. El partido tiene unos principios muy claros y en el marco de esos principios tiene fundamentos esenciales que pueden servir como herramientas extraordinarias para dirigir la República, ¿verdad? Los fundamentos del partido, por ejemplo, y quiero hacer recordar nomás a la amable audiencia, a los queridos correligionarios que me escuchen, nuestro partido dice en su ideario doctrinario: hay que evitar los abusos del capital contra las personas, evitar los abusos del capital, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo funciona hoy el sistema capitalista en nuestro país? cómo se construye, en base a qué, ¿verdad? El mundo va evolucionando positivamente hacia un capitalismo más humanista, que distribuye, ¿verdad? Que atiende, que tiene responsabilidad social. Nosotros, sin embargo, tenemos gente que se golpea en el pecho, que son muy colorados y son súper expoliadores como empresarios, ¿verdad? Acumular ganancia a costa de lo que sea, evadir al fisco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué contrario eso es a los afanes de la construcción de una sociedad justa? Y nosotros no vamos a claudicar en esto. Esto no es retórica, esto es el fundamento de sustentación de la vida colectiva en una sociedad abierta, democrática y pluralista. Y no vamos a claudicar en esa búsqueda. No vamos a claudicar. Y siempre vamos a estar luchando y mostrando las incoherencias. Y en esa búsqueda vamos a perseverar. En Colorado Añeteté hemos hecho una profunda reflexión sobre la marcha justamente de la gestión del Estado a la luz de los principios y valores del partido, y nos dimos cuenta que hace falta un viraje firme.
Senadora, que tenga buen día, buen 2018.
Igualmente para ustedes, un saludo a la amable audiencia.
Hasta luego.
Gracias.
Senadora Blanca Velar, del Movimiento Colorado Añeteté.